gracias, hermanos. Antes de empezar, yo quiero dar gracias a hermano Lorenzo, la hermana Virginia, que nos hospedaron, y toda la iglesia que ha hecho posible que podamos tener este buen tiempo, que ha suplido las necesidades de comidas, de hospedaje, no solo por mí o por los hermanos que venimos a predicar, aún las visitas. Esto es una gran bendición, y dice la Biblia que no perderá su recompensa. Ahora, yo quiero leerles en esta noche, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, adminístrenlo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo te pido, bendito Jesús, en esta tarde que estamos iniciando esta predicación, que tú nos bendigas, que tú nos des un buen tiempo, que no permitas interrupciones dentro de las predicaciones, y que también tú nos proveas palabras de tu Espíritu Santo, mensajes que hablen al corazón de los hermanos y que también les pueda motivar a tomar una responsabilidad más permanente dentro de las labores de la iglesia, en las cuales tú solamente seas glorificado, solamente tú recibas la honra, Señor, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Estos versículos, hermano, al inicio dice el versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido. Esto quiere decir que la iglesia, a Jesucristo le dio dones a todos. No dice a los que les llegó a dar, dice cada uno según el don que ha recibido. O sea que todos llegamos a tener. Dice también: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Esta es la parte de estos textos que a mí me ha tocado, me ha hablado, porque muchas veces los que llegamos a predicar o llegamos a ser llamados de Dios, a veces pensamos que la obra depende de nosotros, que todo depende solamente de nuestro esfuerzo o capacidad o inteligencia, que debemos buscar algunos métodos modernos para que la gente llegue a convertirse. Es por eso que hay tantas iglesias con hermanos salvos, pero que tan tristemente han llegado a menospreciar el Evangelio y la simplicidad que es en Jesucristo, porque no piensan que existe un verdadero poder en el Evangelio. Que el hombre tiene que hacer algo, que no basta ser llamado y utilizado de Dios, sino que mucho depende de nuestros métodos. Por eso gente llega a vestir de trajes y muy pulcros, piensan que esta apariencia es lo que da santidad o que da el ser una persona honorable ante la sociedad. y olvidan algo muy importante, que es el llamamiento de Dios. O sea, si un hombre está predicando o está haciendo cualquier obra para nuestro Señor Jesucristo, pero no es llamado de Dios, va a fracasar. Así es la cosa, hermano. Ahora, en este llamamiento de Dios, aquí me dice este versículo, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Sabe, el llamamiento también es una manera de glorificar a Cristo. O sea, no hay nada de que gloriarnos nosotros mismos. Si Dios llama al hombre, no es porque vio algo especial en la persona, no es porque dijo, oye, mira, estos cristianos que creyeron, estos sí son inteligentes o tienen muchos argumentos para convencer a las personas, sino el llamamiento de Dios. Esto es algo importante. Y yo, pensando en este llamamiento de Dios y en la gloria que da Jesucristo, busqué también en la Biblia la respuesta a algunas preguntas. Primero, ¿a quiénes llama? No sé si has pensado a la gente que Dios llama, no solamente para un ministerio, pero aún desde la salvación. O sea, Dios, cuando Él ve el mundo, Él no escoge a la gente que tiene más influencia en nuestra sociedad. Muchas veces enseña la Biblia que los que creían al Evangelio tenían muy poca influencia política o social dentro de su ciudad o dentro del círculo en el que se desenvolvían. A veces eran siervos, a veces algunos otros eran ganaderos, otros campesinos, y de gente que tenía los trabajos a veces despreciables. Y Dios los llamaba porque el llamamiento de Dios no depende de la personalidad del hombre, no depende de nosotros. Si puede ser la persona más educada, o puede ser el hombre más vil en esta tierra, pero puede ser llamado de Dios. Piensa los que estamos aquí. Dice San Pablo, no somos muchos nobles. Mira, ve la gente que nos reunimos, ¿no? No, somos de los que están ahí en las cenas con el gobernador, o que tiene influencias allá con Fox, y que él puede manejar a mucha gente. ¿Sabe? Dice la Biblia que la es del mundo somos nosotros. Parece lo más bajo en esta vida. Y así es el llamamiento de Dios. Leyendo la Biblia y considerando a cada persona que fue llamada de Dios, había de todo. Había de todo tipo de personas. Estaba Moisés, que él tenía o podía tener mucha influencia y riqueza. O estaba un Jeremías, que vivía en la miseria y los encarcelaron, y ahí estuvo por mucho tiempo. Y así tú puedes ver a través de la historia y en la Biblia a la gente que Dios ha llamado. Llamó reyes y llamó un copero. Llamó hombres ricos y llamó a pobres miserables. O sea que no hay una regla humana en la cual el hombre pueda decir Dios solamente llama o solamente utiliza gente muy educada, porque hasta dice la Biblia que los mismos apóstoles eran gente sin letras, eran ignorantes de los estudios, de su tiempo o de muchas cosas de la ciencia o conocían la palabra de Dios. El llamamiento de Dios no depende de nosotros. Es por eso que es llamamiento de Dios. Ve lo que dice Romanos capítulo 9. Versículo 11 en adelante. Dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mira, hermano, el hecho de que tú hayas sido llamado a la salvación no es porque tú ibas a cambiar tu conducta. Ve como todavía si llegamos a batallar con la carne y caemos en pecados y ofensas contra el Señor. Cuando yo considero mi vida, yo pienso, pues ¿por qué escogería Dios a alguien como yo? Mira, yo sé con las cosas que batallo y me arrodillo ante el Señor y le pido perdón cada día por mis pecados. Pero Él me llamó, Él me salvó, hermano. Y tengo que dar gracias al Señor por esta grande misericordia, porque no era su llamamiento por algo especial que había en mí, sino porque Dios tiene misericordia. Dice Pedro, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Que Dios reciba la gloria. Algunas veces llegamos a olvidarlo, ¿no? Como cristianos llegamos a pasar por alto que es de Dios el llamamiento y que Él escoge según su voluntad, que no hay nada que depende de nosotros en el llamamiento de Dios, que todo es para la gloria de Él. No solamente, hermanos, Él nos llama a personas viles o miserables en esta vida, sino también Él tiene una forma especial de llamar. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios. Dios tiene buena voluntad. Y Él es muchas veces el que al llamarnos, nos está persuadiendo para servirle. Lo que dice la Biblia. Él obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la Biblia que Jesucristo, Él nos persuadió, Él nos llamó y dice hasta la palabra de Dios que dijo Cristo, los que el Padre trae a mí, no voy a perder de ellos. Son los que Dios le da, Él los va a llevar a los pies de Cristo. Amén. ¿Sabe? Él nos transforma en nuestra vida. En su llamamiento, Él va obrando de tal manera que cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro pensamiento para ser entregado al Señor. Por eso, podemos ver que no depende este llamamiento en ninguna manera de nosotros. Dice la Biblia que Dios a algunos desde el principio los llamó por visiones. Por ejemplo, tú puedes leer, ahí está Pedro orando cuando entra Cornelio a su casa, a la casa de Simón, curtidor donde estaba Pedro, y Dios le está revelando alguna cosa y baja lienzo, y con esta comida de todo tipo, hasta menudo, hermano, y Pedro dice, yo no he comido nada como un inmundo. El Señor le dice, levántate, Pedro, mata y come, porque no hay nada como un inmundo si el Señor ya lo limpió. O sea, hermano, que Dios persuadió a Pedro para poder hablar a los gentiles. Él le estaba llamando, le estaba hablando a su propia vida y le persuade para predicar el evangelio a una gentila. Como decía el hermano José, había una tremenda separación, una pared de separación entre judíos y gentiles, pero el Señor obró este llamamiento. Dios ha llamado a hombres también haciéndoles escuchar su voz. Ahí tú puedes leer Isaías capítulo 6, versículo 8 y 9, dice la Biblia que Dios dice, ¿a quién enviaré y quién os irá? Y luego Isaías está atento y escucha esta voz de Dios y dice, yo lo hago, Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea que Dios a veces hablaba a esta gente audiblemente, podían ellos decir, yo escuché la voz de Dios. Y muchas veces estos profetas en el Antiguo Testamento tenían experiencias así maravillosas en las cuales escuchaban la misma voz de Dios. Podemos ver también a esta nación de Israel que se encontraba en el monte Sinaí, allí al pie de este monte, y dice la Biblia que la tierra estaba temblando y la montaña humeaba, y que toda esta nación oyó la voz de Dios del cielo que les hablaba los 10 mandamientos. Ellos lo oyeron. Ellos podían decir, yo sé lo que Dios quiere de mí porque yo lo escuché. Es Él el que empieza a obrar en el corazón de los hombres. Él es el que persuade a las personas. ¿Qué podemos decir? Que la nación de Israel era mucho mejor que cualquier pueblo. No dice la Biblia que antes, porque eran los menos, Dios los escogió. No tenían algún privilegio especial, sino solamente Dios, en su grande amor y misericordia, escoge y llama a los hombres. No solamente Él llamó por visiones y por voz audible, sino que Él ha hablado también a través de su palabra. La Biblia dice que hoy en día tenemos la palabra profética. Cuando leemos Hebreos, ahí en el capítulo 1 nos dice que Dios habiendo hablado en otros tiempos y en muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya nos habló por el Hijo. Ahora, esto es interesante, hermano, porque no dice, nos va a seguir hablando, dice, Dios ha hablado. Quiere decir que toda la revelación de Dios es un hecho. Ya no hay nuevas revelaciones, o ya no hay nueva forma de llamamiento, de ángeles, o escuchar la voz de Dios audiblemente, porque dice la Biblia allí en Apocalipsis, al final, dice, ¡ay de aquel que le añada, ay de aquel que le quite! La revelación de Dios, su palabra está escrita. Todo lo que Dios ha querido decirte, ya lo dijo. Hermano, no hay nuevas revelaciones. Ya no hay nuevas voces de Dios que se escuchan. Por eso, esos hermanos pentecostales que dicen, oye, es que yo estaba soñando y Dios me estaba hablando, y piensan que ellos pudieron escuchar la voz de Dios. Yo les pregunté a un hombre una vez, ¿y qué te dijo? Pues el Señor me citó ahí algunos versículos de la Biblia. Dije, hermano, Dios no es alguien que provee por los perezosos. Si ya está escrito, no te va a estar hablando para decirte lo que ya está escrito. Él dijo que debemos escudriñar su palabra. Amén. Ahí tenemos la vida eterna. Amén. Entonces, cualquier otra revelación es solamente fantasía. Hasta dice la Biblia que algunos profetas en el Antiguo Testamento profetizaban de su corazón y no palabra de Dios. Y esto pasa hoy en día. Ellos sienten algo muy bonito y dicen, Dios me habló. Otros llegan a ser muy abusivos. Yo escuché de un predicador que él iba con algunos matrimonios y les preguntaba, oye, hermano, ¿qué problema estás teniendo? Mira, yo te voy a ayudar. Y sabe, estos matrimonios le decían su situación. Y era el sermón del domingo. ¡Ah, Dios me está hablando! Dice que se ponían allí y Dios me está revelando que aquí hay alguien en pecado y que viven así, ya sabe, no sé qué tantas cosas. Eso no es que Dios les habló. Estos son chismosos que quieren regar rumores. Pero Dios sí ha hablado. Cuando Él nos está llamando, aún para predicar, Él ya lo ha dejado escrito en la Biblia. Él ya ha dicho, yo quiero que mi iglesia predique el Evangelio. Pero hay otra manera. Y es cuando Él nos hace ver la maldad de este mundo. Ve Hechos capítulo 17. Versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Dice, y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en las plazas cada día con los que le ocurrían. Hermano, cuando Dios nos enseña y nos hace ver la depravación de este mundo, cuando tú ves el periódico y te das cuenta de las muertes que están ocurriendo, de padres que llegan a abusar de sus propios hijos, o de hijos que por avaricia toman la escopeta y matan a sus padres. ¿No sientes algo en tu corazón? ¿No sientes que algo está mal en esta vida? Que como que no puedes quedarte sentado o callado en paz. Que una vez en León estábamos y nos subimos a un microbús, íbamos del centro de la predicación a la casa, iba mi esposa y yo, ella estaba embarazada todavía, y subimos al microbús, nos sentamos hasta atrás, y en una esquina subió un hombre, un joven, un muchacho, tendría unos 20 y tantos años, y sube con algo así en las manos, y era un tiempo de lluvias, la combi toda tenía agua y lodo allí, y él llega hasta atrás todo drogado y se le cae algo de arroz que traía entre las manos, y él empieza a agacharse y toma del suelo y empieza a comerlo. Mira qué tremenda cosa, hasta dónde llega a perder su propia integridad una persona en esta vida. No te hace ver que es necesario predicar el evangelio. ¿No sientes que Dios te está llamando? Cuando ves toda esa maldad, cuando llegas a la reunión aquí a veces algún domingo y gente pasa de rodillas aquí caminando por la calzada porque dice que ellos van a pagar una manda a un muñeco de yeso. ¿No sientes esta tristeza como Pablo cuando ve la ciudad de Atenas que ahí está cantándole a un palo y diciendo, mi padre eres tú? Cuando ves gente que pone ahí una herradura en su negocio para que le vaya bien, si el caballo la perdió, imagínate, tenía 4 y no tenía buena suerte. Hermanos, este mundo está muy mal. Y nosotros como cristianos no podemos estar ciegos a esta vida. La Biblia dice que Lot, cuando veía la maldad de Sodoma y Gomorra, él también afligía este espíritu justo dentro de él. Los cristianos a veces no tenemos ningún remordimiento, ningún dolor, ninguna tristeza por ver a gente viviendo tan mal. Tú dices, yo ya soy salvo, gloria a Dios. Pero estabas igual, ¿o peor? Mira, hermano, esta es una tristeza. ¿Cómo es posible que podemos estar viviendo en medio de la nación maligna sin sentir ningún remordimiento por esa maldad? ¿Sabe? Dios nos está llamando. No solamente Él llama de estas maneras, pero Él nos llama también en un tiempo específico. ¿Sabe? Algunos como Isaías, dice ahí en Isaías capítulo 49, versículo 1, que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Algunos son llamados en un tiempo en el cual ellos, aunque pasen los días, si son llamados desde nacimiento, no podrán echarse para atrás. O sea, Dios les llama y Él dice, lo vas a hacer, y quieras o no, lo vas a hacer. Pero en la iglesia, ¿cómo sabemos si Dios nos está llamando a algo más? ¿Cómo podemos entender si Dios quiere algo más de esta iglesia en Morelia? ¿Cómo sabrías tú si Dios quiere que ya hagas algo como iglesia? Que ya no solamente sean como niñitos que les estás dando papilla y alimento continuamente, pero que ya puedas crecer y madurarte y decir, ahora ya me toca a mí llevar el Evangelio. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Versículo 1, dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. ¿Sabe? Cuando la iglesia es pequeña, a veces no hay tantos problemas. A veces parece que todo, hay una buena comunión y nos podemos tolerar unos a otros mayormente, porque los que tenemos poco tiempo son los que recibimos tolerancia de los hermanos que están. Pero cuando llegan más, a veces no queremos dar esa tolerancia a otros. A veces queremos como ya cristianos, con algún tiempo, dedicar nuestra vida al placer y al disfrute cristiano. La buena comunión, ¿no? ¡Oh, qué bonito los paseos! Cuando hay alguno, todos los hermanos llegan. Y cuando es día de predicación, nada más los mismos de siempre. ¿Sí entiendes? Hay entretenimientos cristianos y eso sí te gustan. Pero cuando se trata de llevar el Evangelio, te dices, no tengo tiempo, o mira, voy a trabajar, o me desvelé anoche, y se me hace muy difícil llegar, o para hablar con las personas, me cuesta mucho trabajo. Pero hermanos, sí disfrutamos lo que es en Cristo. Sí, si se trata de salir o de ir a una conferencia y que va a haber buena comunión, gloria a Dios, hermanos. Es bonito. Pero no somos fieles a todas las reuniones. No, ¿para qué? Porque pues nada más están predicando los mismos y luego pues ya se fue Juan y se fue Rolando. Pues Memo, pues él es una visita muy continua a la iglesia. Entonces no me gustan los que predican. Pero hermanos, ¿qué pasa? Empieza a haber problemas, empieza a haber también murmuraciones. Ah, ya crece la iglesia y ya hay pleitos de la hermana contra la otra hermana, porque pues no me saludó, quizá empezó a saludar a algunos y se quedó platicando con alguien y ya no me saludó. Yo creo que le caigo mal. Y empieza a haber chismes. ¿Supiste que aquella hermana hizo esto? ¡No, hombre! no solo esto, mira, yo te voy a contar todo lo demás, lo que te falta saber. Empieza a haber pleitos, chismes. Empieza a haber amarguras también. Empieza a haber rencores en la iglesia. ¿Sabes? La Biblia enseña, dice San Pedro, que si nosotros ocupamos nuestro tiempo en hacer algo en la obra de Dios, no nos dejarán estar ociosos. Y ese es muchas veces el problema. La razón que hay pleitos en la iglesia o problemas entre los hermanos es porque solamente tienen en mente el convivir y nunca servir a Cristo. Oh, hermano, si tú empezaras a predicar, oh, hermana, si tocaras puertas y llevaras estudios a una persona y le trataras de ganar para Cristo y esa persona creyera a Jesucristo, mira, tendrías mucha ocupación. Tus problemas son porque no sabes qué tanto trabajo es ganar un alma. Pues si te enojas con alguien que ya está en la iglesia, pues no te importa mucho. Pues qué, para que ella sepa que yo aquí soy mejor, tengo más tiempo. Pero qué difícil es ganar un alma. Inténtalo. Cuando hay pleitos en la iglesia, cuando ya no estamos tan a gusto como al principio y empezamos a dormirnos y ya decimos, es que ella no siente igual y nuestro primer amor se empieza a apagar, es tiempo de salir y predicar el Evangelio. Dios está diciendo, mira, ya no deben estar tan a gusto, debe levantarse alguien para hacer la obra de Jesucristo. También Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manajén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Sabe cuando empieza a crecer el número? Dios también pide más de la iglesia. Cuando empieza a haber más cristianos y más predicadores en Morelia, Dios dice, ya no estén solamente en Morelia. Ya vayan a Quiroga. Ya vayan a Uruapan o Lázaro Cárdenas o alguna otra ciudad. Pero ya basta de que estén cómodos en la iglesia. Y así progresivamente. Mientras más crece el número, debe la iglesia pensar que debe haber más misioneros. Hay una pequeña estadística en la Biblia y lo enseña cuando Dios escoge a los levitas. Él dice 11 tribus, 11 hombres, 11 gentes, pónganse a trabajar y hagan todo lo necesario. Pero los levitas los dejan para mí. Entonces, de cada 12 que hay aquí en Morelia, debía haber un predicador. Aproximadamente. Y si puedes superarlo, pues supéralo, hermano. Para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Dónde los llama? Ve, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Yo creo que muchas veces llega a ser el problema para muchos. Que sí, son llamados. Mi hermano, él estaba en Estados Unidos y él estaba en una iglesia Y de repente él un día me llamó, oye, yo, Dios me llamó para ser misionero, y dice que él dejó la iglesia, y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a vivir por fe, y se fue a otra ciudad, allí en California, y estuvo allí por algún tiempo, y nada pasaba. Ni podía predicar de tiempo completo, ni podía ser sostenido, porque quiso hacer su obra fuera de la iglesia. Quiso pensar que el llamamiento de Dios era algo que solamente tenía que ver con el sentimiento de sentirse, oh, yo quiero hacerlo. Pensaban que era solamente un deseo que tuvieran en el corazón suficiente para ser llamados de Dios. Y no es así, hermano. Dios llama a los hombres dentro de la iglesia. Ve lo que dice 1 Timoteo 3:15. Dice, y si no fueres tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia es columna y es el apoyo de la verdad. O sea que la iglesia es la encargada de propagar el evangelio, de enviar misioneros, enviar predicadores, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. No hay llamamiento fuera de la iglesia. Puede ser, sí, como en la antigüedad, que Dios veía las iglesias tan corrompidas, que decían o tenían doctrinas tan absurdas, que Él levantaba a algunos hombres específicamente y luego les hacía predicar aún para que la iglesia se convirtiera a Cristo. Porque perdían toda la visión. Lo sabe, en iglesias que deseamos servir a Jesucristo, Él llama de los que están en la iglesia. Pero no solo de los que están en la iglesia. Como leímos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice que los que llamó el Señor estaban ministrando en la iglesia. O sea, hermano, que tú puedes decir, a lo mejor, pues yo siento que Dios me llama, pero si tú no has predicado aquí en Morelia, yo no creo que Dios te llame. Empieza a predicar y quizá el Señor tenga misericordia de ti y te llame. Tú dices, yo creo que Dios me llama, yo sí he predicado, pero yo pues me ofrendo de vez en cuando. Pues quizá de vez en cuando te ofrendarían a ti, hermano. ¿Sabe? Dios te llama cuando tú estás cumpliendo con fidelidad lo pequeño que Él te encargó. Dijo Jesucristo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Gloria a Dios. Ser fiel en lo poco que es dentro de la iglesia. Luego el Señor nos llamará a algo más. ¿Y por qué los llama? Salmo 136. Para terminar, Salmo 136, versículo 23, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque Dios, hermano, tiene cuidado de la gente en esta tierra. Porque Él ve a los hombres cómo están viviendo sin esperanza en esta vida. Cómo están matándose unos a otros o pidiendo por migajas, por hojarasca que se va a quemar. Y ellos mismos no tienen ninguna esperanza. Dios ve este abatimiento en la tierra. Él ve y Él dice, para siempre es su misericordia. Él tiene clemencia con los hombres, con las almas que están cerca de nosotros. Con cada uno que está aquí ha tenido misericordia, hermano. Con las personas que escuchan a nuestro alrededor, Él tiene misericordia. Por eso los deja vivir día tras día. Él les está dejando 20 o 30 años de vida y no trae sus pecados a cuentas todavía. Porque para siempre es su misericordia. Él tiene grande clemencia, hermano. Ahora, Él tiene tanta tolerancia de la maldad. Mira, cuando alguien te ofende, alguien te daña o te estafa y tú dices, pues yo ya no voy a ir con él, o mira, yo voy a ver la manera de que me pague lo que me estafaron. Pero cuánta maldad Dios está tolerando día tras día. ¿Cuántas veces nosotros mismos vivimos en esta maldad, ensuciándonos en toda la vileza que se puede hacer en la tierra? Y Él extiende su misericordia. Él tiene cuidado de esta tierra. La ve en su abatimiento y Él tiene clemencia para los hombres. Él está llamando, hermano. Isaías a Él le dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Sabes una pregunta de Dios que está sin respuesta aquí en Morelia? Él está diciendo, ¿a quién voy a enviar de entre de ustedes? ¿Quién va a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Dios te bendiga.
Gloria a Dios.